rompecabezas.
Deportes.
Bueno, está Oscar Velo ya en contacto con nosotros. Oscar, ¿cómo te va? ¿Cómo pasaste el fin de...?
¿Cómo andás, Dani? Le saludo para todo bien. Perfecto, mirando fútbol. Y también escuchando muchas cosas en torno a las elecciones que se vienen en la Asociación Uruguaya de Fútbol, un tema que la verdad tiene y trae muchísima polémica. Vos recién hablabas de polémica en otros sectores, en otros ámbitos. Bueno, el fútbol no es la excepción. Sí, claro. Simplemente para hacer un toquecito e informar de alguna manera lo que está sucediendo a esta altura de la jornada y, bueno, lo que todos sabemos, que ayer en un programa de televisión, en Punto Penal, en Canal 10, el presidente o el expresidente, en realidad hoy va a ser efectiva la renuncia, faltando 24 horas para terminar su mandato. Bueno, el escribano Wilmar Valdés anunció, bueno, que renuncia a este mandato, faltando 24 horas, como te decía, pero que además no va a presentarse a la reelección. Una situación realmente rara, por donde se la mire, por cómo se baja, por cómo lo anuncia, por lo que se viene comentando, por lo que se dice, por los rumores. No está bueno entrar en esos terrenos cuando no hay información clara, pero también hay que manejarlo porque si no parece como que estuviéramos fuera de la realidad, ¿no? Y lo que se maneja claramente es que hay algunos audios que comprometen comprometerían al actual presidente de la asociación y que han utilizado o que habrían utilizado esos mismos audios para generar una maniobra de presión, de extorsión, y que puede llegar a ser una de las causas por las cuales se baja antes de tiempo e incluso no presenta su candidatura para la reelección como presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol, que va a tener lugar mañana. Y hay que ver qué es lo que va a pasar, ¿no? Porque o se decide entre Aulafia y Del Campo, ya sin Valdés en carrera, o puede existir alguna moción de los clubes que iban a dar su voto para el lado del escribano Valdés para tratar de postergar las elecciones. Bueno, un montón de escenarios se pueden llegar a manejar a partir de ahora con todo esto, que la verdad no está bueno, no genera un ambiente cristalino. Y la verdad que a mí me parece que lo más sensato es que se junten todas las partes, que reflexionen y sea cual sea la decisión, lo que sea tomada en conjunto, dejar un poquito de lado las aspiraciones de algunos sectores, e incluso lo que es lógico cuando se pone una fecha de votación que se cumpla, pero en este caso me parece que las condiciones están como para que por lo menos se replantee. Y si deciden que mañana se haga normalmente la elección, está bien, pero que sea con el consenso de la mayor parte de los sectores, ¿no?
Claro, te pregunto, si me tengo que preguntar, pero seguramente me vas a decir que no, pero ¿escuchaste algún audio vos? Yo no pude.
No, tampoco.
O sea que se ve, son muy pocas personas las que lo tienen, y no lo han hecho correr mucho, porque a mí no me ha llegado, y tengo contactos en el mundo del fútbol también variados, y la verdad que no sé. Todo el mundo habla de la existencia de, pero no se sabe exactamente el contenido, porque no he escuchado a nadie que me diga, sí, yo lo tengo, lo escuché, dice esto, esto y esto. La verdad que no, pero bueno. Bien, ¿cómo viste el fin de...?
Bueno, a ver, el fin de semana tuvo partidos interesantes, interesante también el nivel por momento de los partidos que me tocó ver a mí, por lo menos que fueron los de los grandes. Voy a arrancar diciendo que para mí, y acá discrepo con un montón de colegas, pero bueno, cada uno tiene su opinión y es respetable, en este caso estoy en minoría, pero para mí los dos partidos de los grandes, en cuanto a méritos, merecimientos, trámites, estilos de juego y cómo se desarrollaron adentro de la cancha, para mí los dos partidos eran para empate, el de Nacional con Rampla y el de Peñarol con River. Obviamente que el fútbol no se mide con merecimientos, no es por méritos, no hay una tabla de quién hace mejor las cosas, pero bueno, también hay un trámite y un desarrollo del juego donde hay que marcar quién jugó mejor y quién jugó peor. En el partido de Nacional con Rampla fue un extraordinario primer tiempo de Rampla, que tuvo como pecado capital no haber convertido las chances que generó, pero la verdad que lo minimizó a lo más flojo que he visto en el ciclo Medina en ese primer tiempo contra Rampla en el Parque Central, en donde no hubo circuitos de juego, en donde no logró en ningún momento imponer las condiciones del partido, en donde Rampla salió decididamente a presionarlo en la salida, lo confundió, lo maniató, le sacó de circuito a Cristian Oliva, y eso lo sintió desmedidamente Nacional, por lo menos en ese primer tiempo. Lo que hizo Rampla fue muy claro, fue dejar que la pelota la tuvieran otros, por ejemplo Neves, que es un buen jugador, pero no es Oliva. Bueno, entonces a partir de ahí, robándole la pelota y presionándolo bien arriba, Rampla le generó un par de chances de peligro, e insisto, lo negativo para el equipo picapiedra fue no haber convencido. Ya en el segundo tiempo, la historia cambia a raíz del gol que encuentra Nacional en un momento que no lo merecía, pero igualmente es una muy bonita jugada de Nacional que termina con un centro de la derecha de Zunino y un cabezazo de Sebastián Fernández, que sigue demostrando que no es corpulento, que no es un 9 clásico, pero que adentro del área entiende todo. Y bueno, se posicionó notable, cabeció muy bien y puso la ventaja cuando no lo merecía Nacional. Inmediatamente después llega la expulsión tonta de un equipo, de un futbolista de Rampla, y a partir de ahí, por supuesto, cambiaron las condiciones del partido. Nacional entendió cómo jugarlo, lo llenó a pelotas adentro del área, y en una jugada confusa, incluso con un desvío, incluso en contra, termina encontrando el resultado. Muchos se quedan con esos últimos 30 minutos, en donde era evidente que Nacional lo iba a meter contra su propio arco a Rampla, teniendo uno más, pero eso a mí no me lleva como conclusión a decir que lo mereció ganar Nacional. Para mí, por lo que hizo Rampla en el primer tiempo y por lo que hizo Nacional en el segundo, también es cierto, el resultado más clavadito era un empate.
Muy bien. Bueno, yo voy a repasar ahora todo el resto de los resultados de esta nueva fecha, la segunda del torneo clausura, pero te quiero pedir un comentario a propósito de la presentación de la selección uruguaya sub-20 que dirige Coito, que debuta hoy frente a Qatar en el torneo de la Alcudia.
Sí, bueno, es una gran oportunidad cuando se habla tanto, ¿no?, de temas políticos, de elecciones, de que el que gana le va a ofrecer seguir a Tabárez, de continuar con un proceso. Bueno, este tipo de torneos como la Alcudia no son los que generan más expectativa o los que van a potenciar mucho a los futbolistas de la categoría sub-20, pero sí son muy importantes para que los cuerpos técnicos, en este caso encabezado por Coito, tengan días de trabajo con un grupo, que metan a los chiquilines dentro de la organización de la selección, del proceso de la selección, del estilo de la selección, y los vayan moldeando, los vayan formando para las cosas importantes que se vienen, ¿no? Como un sudamericano sub-20, el mundial, y recordar que el próximo sudamericano de la categoría sub-20 es también clasificatorio para los Juegos Olímpicos. Sí. La última vez nos quedamos acá en Uruguay a un par de puntitos, a un partido, por no ganar la Argentina en la última fecha, nos quedamos afuera de los Juegos Olímpicos, y bueno, es muy importante lograr meterse de nuevo en ese rubro y en ese certamen, así que me parece que este torneo de la Alcudia, insisto, no es de los que tiene más renombre, pero está bueno generar una buena participación y sobre todo poder moldear a los chiquilines a la imagen y semejanza de este proceso de selecciones, que habrá que ver si continúa o no. Todo parece que sí, porque todos los candidatos que se postulan a presidente de la AUF ya han señalado que en caso de ganar le van a ofrecer la continuidad a Tabárez.
Impecable, Osquitar, como siempre, los escuchamos en tuya y mía, gracias, la seguimos mañana, ¿eh?
Dale, vamos arriba, dale un abrazo grande
para
todos.
Chao, hasta mañana. Bueno, Racing y Atenas empataron 0-0. Wanderers se le ganó 3-1 a Boston River. Fénix marchó frente a Cerro de visita. Cerro marchó.
5-0.
Exactamente, ¿no? De local con la visita que era Fénix, 5-0, ni más ni menos. Qué goleada, yo no vi nada. Peñarol le ganó 1-0 a River de visitante. Nacional, haciendo de local, le ganó 2-1 a Rampla Juniors. 3-1 el resultado entre Progreso y Torque, y cierran los datos con el encuentro clásico, clásico menor entre comillas, ¿no? Defensor Sporting, dos grandes. Y Danubio, finalmente Defensor en su casa, perdió 2-1 frente a Danubio, que se alzó con la victoria.
No somos solo nosotros, somos muchos. Somos una legión. Rompecabezas. El programa de Daniel Figares.
¿Cómo que no va a pasar nada? Acá pasa de todo.
En El Espectador. Periodismo independiente.
Estoy sorprendido también.
¿Por qué?
Por muchas cosas. Bueno.